Servus.
Servus.
Sí, servus.
Ok. Servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern. El podcast del Bayern Múnich en español.
Sané buscando el Olímpico. ¡No! Papá, del Bayern de Múnich. Lo hizo Kane, está ganando 1-0 al Bayern de Múnich. El tiro, golazo. Usted lo dijo, Grimaldo. Gol. ¿Qué digo? Gol. Golazo. Y aquí viene presionando Florian Bergen, tocando de primera. Uy, la ganó el Leverkusen de nuevo. Cuidado, que aquí puede ser. Se la vienen dando a Bird. Ahora con Boniface. Boniface. Se lo comió Boniface. Y el Suakimis que viene levantando balón con Rosca hacia adentro. Müller, arquerazo. Oh. Y no se levantó la bandera. Centro con Esca. Tajadón de Gravegi. Vea el pase que puso Kim Minyavi en el segundo. Nabri. Quedó en la frontal. Y en que la meta, señoras, señores. Gravegi la dejó. El balón arriba. Ahora sí viene. Señoras y señores.
No fue gol.
Estábamos listos. El goleador había quedado de frente solo. Kane Barak. De nuevo para que llegue Florian Bird. Va a ser golazo, va a ser golazo, va a ser golazo. El balón pegó en el palo. El balón pegó en el palo. Palo, 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 palo. Bendito palo. Bendito palo para el Bayern de Múnich. Aquí se viene Tel. ¡El centro! ¡Gol! ¡Goretzka! ¡Del Bayern de Múnich!
Yo creo que...
Tal vez sí.
Que es penal.
Es penal. Es penal.
Sí, sí.
En justicia en el fútbol.
Todos sus penales han ido abajo, a la derecha del portero.
Y este arrancó. ¡Abajo! ¡A la derecha y adentro! ¡Gol!
Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Servus Bayern Podcast, el podcast del fútbol alemán y el Bayern Múnich en Cuba. Hoy estoy un poco de emergente, como Laimer de Marraui, acá como host, ya que Adrián tuvo una serie de situaciones, buenas situaciones personales, y no pudo estar con nosotros, pero nada. Tenemos como siempre un equipazo de lujo, estoy más que bien acompañado, y desde ya los invito. Para no demorar más esto, los invito a saludar un poco, a que me comenten cómo vieron el partido del fin de semana. Sergito, empiezo por ti.
Sí, buenas noches, Alo. Un saludo para ti, para Ernesto y por supuesto para los que nos escuchan. El partido del viernes, un partidazo entre Bayern y el Bayern. Sin duda el resultado no es el que uno hubiera esperado, ¿no? El resultado que uno hubiera querido. O sea, el aficionado ahora como bien esperaba una victoria y bueno, terminar la jornada en la cima del tabla con una diferencia de 3 puntos sobre Bayer Leverkusen. Nada, no fue posible. Al final, bueno, ese error, el penal de Davis. El partido en general fue un partido de muchísima ida y vuelta. Hubo momentos en los que controló el Bayern, hubo momentos en los que perdió el control y lo tomó el Leverkusen. Y así se fueron prestando el balón a lo largo del partido. Sin duda, un muy, 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 muy buen partido de fútbol. Creo que de lo mejor que he visto en la Bundesliga en los últimos años. Una gran masterclass por parte de Xavi Alonso y bueno, también por momentos de Thomas Tuchel, que al final, bueno, creo que cuando marca Matis Teller el gol del 2-1, marca Goretzka el gol de 2-1, pase de Matis Teller, debemos destacar la labor que está teniendo en el club, ya anota el gol de la victoria ante Gladbach y bueno, ahora entra de cambio también y da el pase del gol que ponía en ese entonces a Bayern a ganar el partido y bueno, finalmente ese penal tonto de Alfonso Davies que termine en el empate, que muchos dicen por ahí que no fue penal, que lo cuestionan y tal. Para mí sí lo fue, ¿eh? Para mí sí lo fue, o sea, yo lo veo clarísimo. No es tiempo ahora de lamentarse, lo que hay que reponer, aprender de los errores y bueno, prepararse de cara a lo que se viene esta semana y próximamente, ya que esta semana empieza Champions y bueno, veremos cómo nos va en la fase de grupo.
Sí, yo creo que por ahí están los tiros, yo creo que hay una situación muy, muy real, ¿no? Y es que ahora mismo el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es uno de los equipos más en forma de Europa, un equipo que se reforzó muy bien en el mercado y que yo creo que, bueno, de hecho ha tenido el mejor arranque cuando vamos al gol a Veraja, mejor arranque la Bundesliga, el gol a Veraja que lo hace estar líder por un más uno con respecto al Bayern, así que más uno en el gol a Veraja, no es que tenga un punto más, ambos equipos tienen 3 victorias y un empate, por supuesto el empate que lograron entre ellos. Sergito, terminaba con un tema, Ernesto, y luego de saludos me gustaría profundizar. ¿Fue penal o no fue penal la jugada de Alfonso Davies contra Hoffman?
Sí, gracias, Ale. Saludo para ti, para Sergio, para Frank, para Jan, que lo extraño por acá y bueno, todos los que nos escuchan. No, cero duda. Penalazo. Yo creo que no hay nada que objetar. Incluso el mismo Alfonso Davies, una vez que se pilla la jugada, él sabe que había metido el pie hasta el final porque se tapa con la playera, hay una imagen donde se tapa la cara y mira al cielo como diciendo, oh, madre mía, la que he hecho hasta ahora. Pero bueno, yo creo que sí, que fue penal, bien pitado y a punto Ulreich de convertirse en héroe, porque estuvo a la vez de poder atajar ese balón. Yo creo que fue un partido muy interesante, digno de esperar. Yo creo que muchos esperaban un buen partido y así fue, no defraudó. Tengo incluso varios amigos que son seguidores ni del Leverkusen ni del Bayern y disfrutaron muchísimo con este encuentro porque de verdad que chocó, como se había dicho en la previa por parte de Thomas Tuchel, los dos mejores equipos en este arranque de temporada. Un Leverkusen que salió sin miedo, salió a mirarle a los ojos al Bayern y por momentos le creó varias situaciones de peligro. Yo creo que Alex daba con una clave, actualmente tienen un nivel muy alto desde el punto de vista físico, de jugadores que están dando un nivel altísimo en este inicio de campeonato. Estamos hablando del propio Pirz, del propio Hoffman, del propio Bonifaz, que de verdad que están en un momento muy álgido en la temporada, el propio Griezmann, y eso creo que sin duda le ha venido muy bien el equipo de Xavi Alonso. En cuanto al Bayern, una vez más, yo creo que este tipo de equipos, cada vez que le salen a jugar de tú a tú, que le miran a los ojos al conjunto bávaro, yo creo que siempre cuesta no poco de trabajo, no es lo habitual, vamos a ser sinceros, no es lo habitual ver este tipo de enfrentamientos en Bundesliga, pero bueno, también hay que estar claro, tuvo una que otra ocasión para poder, incluso Harry Kane tuvo una ocasión para que pudo haberle dado la victoria al conjunto ahora, y bueno, un Rueda que deja quizás algunas interrogantes, sobre todo a ese punto de concentración, yo creo que sigue faltando en algunos momentos, sobre todo contra ese tipo de equipos, reitero, ese tipo de equipos que se para, mira los ojos, te juega de tú a tú, yo creo que sigue faltando ese punto de concentración. Así fue del Manchester City la temporada pasada, y bueno, y ahora ante la discusión que por un error, digamos que un tanto infantil, terminamos perdiendo 3 puntos, pero bueno, al menos pone bastante sazón a la liga en este inicio de temporada.
Yo voy un poco con la nota contraria. A mí, sinceramente, la jugada, yo creo que se puede cantar, pero parece un penalito. Me parece a mí una jugada que perfectamente, si no la veo de primeras el árbitro, no tiene por qué ser penal. Esto es un deporte de contacto. Si Hoffman está por delante, evidentemente va a chocar Davies con él. Si no, vamos a ver 500 penales por partido. De hecho, Müller lo decía, creo que Kevin Trapp lo decía por una jugada similar. Después creo, repito, que fue Kevin Trapp el que lo dijo. Viendo el partido, por ejemplo, Madrid-Real Sociedad en una liga bastante menos permisiva que la Bundesliga en cuanto a contacto, veo una jugada muy similar en el área de la Real Sociedad con Rodrigo ganando la posesión del balón y es prácticamente la misma jugada. El defensor lo choca por detrás, Rodrigo se deja caer y no se pitó penal. O sea, no digo que completamente que fue un robo o algo parecido, para mí no, pero me parece una jugada que perfectamente si no se pitaba penal no pasaba nada. De hecho, el árbitro o ex árbitro, no me queda muy claro, Manuel Grafe, hacía un análisis en Twitter en el que explicaba por qué para él tampoco la jugada era penal. Ahora, yo terminando este tema, me gustaría decir que hacía tiempo, creo que incluso ni siquiera con Julian Nagelsmann veía un técnico que interviniera también, o sea, que corrigiera también en las segundas partes como Tuchel, y es que me ha sorprendido un poco, y es que a veces de primera, el partido a veces como lo plantea el rival, le sabe tomar la medida, pero Tuchel en las segundas miradas sabe corregir muy, 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 muy bien. Bueno, de hecho es todo lo contrario a lo que terminamos viendo a final de temporada pasada con Nagelsmann y con el propio Tuchel, en el que los partidos se complicaban al final, pero más allá de complicarse o no, creo que los cambios de Tuchel casi siempre han ido para bien, y más que los cambios iban a redundarse en disposiciones tácticas, más allá de los cambios de jugadores. Un ejemplo que en este caso no es tanto táctico, pero sí de jugador por jugador, es el ingreso de Matic Tel, y quería irme por ahí. Ven, dado el alto rendimiento que tiene como jugador de cambio, ustedes ven a Matic Tel con, digamos, ya con suficientes escalones para ser un jugador regular, o lo ven más como esto, ¿no? Como un revulsivo de lujo.
A ver, yo en lo personal lo veo, así como eso que mencionabas, un revulsivo de lujo, solo por ahora, ¿no? O sea, ha funcionado en estos partidos contra el Manchester United. Creo que es una nueva prueba para este Bayern de Thomas Tuchel, aunque bueno, el United no pasa por su mejor momento y tal, pero igual es un partido de Champions, que cualquier cosa puede suceder. Y creo que no es un partido como para abrir con Matic Tel de pronto y que sea su primer partido importante de titular en Champions, ¿no? Creo que eso se puede retrasar un poco más, pero sí para el partido ante el Bochum en la Bundesliga y ante Münster en Copa la próxima semana, sí creo que son partidos en los que pudiéramos ver a T como titular y, bueno, ver lo que puede aportar empezando desde el primer segundo, ¿no? Y creo que todavía le faltan algunas cositas por pulir y tal, que igual, ¿no? Si juega sería como extremo por izquierda, no sé cómo termine Tuchel ajustando esquema, pero bueno, todo parece indicar que con todas las piezas, Musiala de centrocampista ofensivo y por izquierda sería Coman, ¿no? Entonces en este caso va a estar Gnabry.
Perito, al partido de miércoles llegaremos en un ratico, ¿no? Yo y más allá de este partido me refería al Tel de cara, no solo a este, sino a lo que viene.
Es sí, si sí, yo sé, yo te entendí.
Futbolista que ya es capaz o sigue siendo revulsivo.
Yo te entendí, pero te digo, depende de muchos factores, el hecho de, por ejemplo, Thomas Müller, no le ha ido muy bien al mando de Thomas Tuchel, de hecho, ya hemos visto declaraciones, incluso rumores en el verano que podía salir debido a la falta de minutos y tal. Hay que ver si Thomas Müller logra establecer, si Thomas Müller se establece en ese punto por detrás de nuevo, o sea, Harry Kane, entonces Musiala pasaría a ser el extremo izquierdo. De lo contrario, entonces sí creo que Matic Tel pudiera tener una oportunidad, pero creo que eso lo veremos más adelante, o sea, no es algo que vayamos a ver a corto plazo. Pero el punto.
No, a ver, yo ando por el mismo camino de Sergio, yo creo que a corto plazo no creo que Matic Tel vaya a tener cabida en el equipo de forma titular, si bien es cierto que ahora el calendario se pone un poco complejo porque hay que jugar cada tres días, ahora viene el partido de Champions, luego viene el partido de Bundesliga, luego será el partido de Pokal, pero se va a estar jugando prácticamente cada tres días hasta el próximo parón. Yo creo que sí va a tener chances y estoy prácticamente convencido que, sobre todo en el de Pokal, va a tener minutos como titular. También hay dos cosas. La primera, destacar en Matic Tel ese crecimiento que ha tenido. Si uno ve los partidos del juego francés de la temporada pasada y ve este, se da cuenta que ha logrado un nivel de madurez bastante superior a lo que era Matic Tel joven y inexperto aún. Obvio, por la edad que había llegado al Bayern, a lo que vemos ahora siendo incluso decisivo en varios partidos en esta temporada. Y en cuanto a Thomas Tuchel, que yo creo que lo más lógico en este inicio de la temporada es asentar, así intentado hacer, incluso las variantes que ha tenido que utilizar ha sido por alguna que otra molestia. Yo creo que, reitero, tiene su once bastante claro en este inicio y creo que, sobre todo en clave Manchester United, no lo veo tampoco siendo titular, porque el primer partido en casa es el primer partido de la Champions y siempre es importante abrir con el pie derecho. Aunque reiterado el calendario que se viene en este final de septiembre y en el mes de octubre, estoy convencido que partirán algunos como titular, sobre todo con la vista puesta en ese partido focal la próxima semana.
Ahora, lo curioso de todo este asunto con Tel es que está viniendo como revulsivo, como extremo. A priori Tel es un delantero centro. A mí en lo personal me parece que se le da muy bien esa posición. Habría que verlo media punteando, ¿no? Un esquema de delantero como el delantero que está un poco más atrasado, jugando detrás del punta con una especie de media punta. Me gustaría verlo por ahí, aunque estos registros regateadores que se le han visto me parece que son una cualidad que como extremo aplican muy bien. repito, es que a mí es un futbolista que arma el disparo muy rápido y que tiene mucho olfato a gol. Me gustaría verlo pisando más carriles interiores que por banda, que lo está haciendo de maravillas. Ahora, un apunte curioso del Bayer Leverkusen casi antes de pasar a tema Champions, y es que, si mal no recuerdo, no sé si en todos los partidos o en casi todos los partidos Harry Kane ha salido sustituido, pero en este me llama poderosamente la atención porque sale en el 80 y tantos sin ninguna molestia física visible. No se ha hablado nada de molestia física, o sea que ese no es el motivo, pero sale en el 80 y tantos con el partido empatado. ¿Qué lectura les deja eso? Porque el Huracán sigue siendo la estrella del equipo, genera mucha curiosidad, ¿no? Sobre todo cuando vamos a estar aquí, Harry Kane en un pie, macho.
A ver, yo creo que no es un secreto para nadie, ¿no? Todo aquel que haya visto los partidos del Bayern y tal puedo apreciar que Harry Kane todavía no está del todo adaptado al juego del Bayern, ¿no? De hecho, he estado comentando ya varios momentos, ¿no? Incluso creo que en podcast hace parte de semana atrás lo estuvimos comentando, que es algo que llama la atención la poca cantidad de balón que le llegan a Harry Kane en situaciones de peligro, ¿no? Por ejemplo, Lewandowski tenía, no sé, por partido mínimo cinco ocasiones claras que, bueno, tal vez no todas terminaban en gol, pero eran una atajada al portero, rebotaba un defensa, iba al palo, iba afuera, no sé. Pero Harry Kane, no sé, debe promediar tres oportunidades, dos oportunidades por partido, algo así, incluso contra el Leverkusen. Solo recuerdo la del gol y el segundo tiempo que la ataja Radecki con el pie. O sea, creo que todavía no está de todo acoplado al equipo, no encaja la posición todavía en el esquema. E incluso comentábamos en el partido ante el Augsburg, no recuerdo cómo fue, que incluso él jugaba como el 9. O sea, prácticamente era como un 4-4-2, una especie de 4-4-2. Al principio del encuentro eran él y Gnabry arriba, pero en muchas etapas del partido se vio una delantera de 3 con Gnabry por el centro, Kane por izquierda y Sané por derecha. O sea que Kane no es como el referente que uno pensó que fuera a ser, el hombre de la punta que iban a ir todos los balones, empujarlos, no, más bien lo han integrado algo parecido, no sé, a lo que hacía Mané la temporada pasada con Nagelsmann, algo así. No es que sea Kane el referente del Bayern, creo que eso es algo que poco a poco debe ir mejorando Tuchel, a no ser que ese sea el rol que quiere que juegue Kane en su esquema, ¿no? Así que, no sé, es algo creo bastante complicado, hay que ver, siguen pasando los partidos, ahora viene un partido bastante importante en lo que se puede probar y puede demostrar Kane que por lo que se pagó, o sea, puede demostrar lo que se pagó por él fue un precio justo y que puede aportar goles y seguir jugando a un alto nivel, ¿no?
No, yo creo que yo me voy más bien porque venía Harry de jugar en la fecha FIFA, yo creo que incluso lo saca faltando 85, 86 aproximadamente, viene el cambio por Chopo, quizás Tuchel lo vio algo cansado, intentó dar un refresco en esa delantera, porque incluso había los cambios habían sido enfocados un poco en eso, tenía arriba a Batel, tenía arriba a Musial, o sea, jugadores con un poco más de vértigo, y el juego estaba siendo bastante, bastante complicado desde el punto de vista físico, había sido bastante desgastante para algunos jugadores. Y yo creo que me voy por esa. Yo creo que más bien lo notó un punto cansado, un punto agotado. Siempre todos estos partidos de la fecha siguiente, el PROM, siempre son muy complejos. Incluso Tuchel había comentado en rueda de prensa previo al partido que no entendía cómo un partido de esta magnitud, cómo un partido tan importante entre los dos de mejor forma en este inicio de la Bundesliga, porque lo habían colocado para un viernes y más con jugadores que apenas el martes, o sea, 3 días antes estaban jugando con sus selecciones. Y bueno, y parece que evidentemente tiene que haberle visto algún punto en su físico por debajo del nivel a Harry.
Dos preguntas rapiditas, ya para pasar al tema Champions, les pido que me respondan casi de sí o no, esta, por lo menos esta primera, Konrad Laimer, ¿cómo les gusta más? ¿Como lateral o como mediocampista?
Bueno, si hablamos en general, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha sido Konrad Laimer durante estos años, yo me quedo con la versión de centrocampista, pero con lo que hemos visto en este inicio de temporada, lateral derecho, sin duda. El tema es que ya jugar de lateral derecho debe hacer un cambio en el centro del campo, ¿no? Pero bueno, igual,
Totalmente. Yo, el Leimer que me gusta es el Leimer de mediocampista, pero lo cierto es que cuando lo han puesto a sustituir a Marrabu y lo ha hecho excepcionalmente, y es muy difícil a ese nivel sentarlo, porque no solo desde el punto de defensivo, es que desde el punto de vista ofensivo también te aporta mucho, rompe mucho al espacio, te puedes jugar por dentro también en esta demarcación, y realmente lo ha hecho muy bien. Así que yo creo que es un comodín muy interesante, que quizás para Tomás no, pero para sorpresa de varios de nosotros sí, porque realmente en esa lista de inicio de temporada lo pensamos como el acompañante de Joshua Kimmich, pero lo cierto es que al parecer va a tener bastantes minutos esta temporada de lateral derecho, y bueno, si Kimmich y Goretzka mantienen el nivel en este inicio de temporada, al parecer irá siendo también lateral el austriaco.
Bueno, la segunda pregunta era un tema ya de funcionamiento más allá de individualidades defensivas. En el último partido, Boniface creo que llegó a tocar 17 veces la pelota dentro del área. Yo voy a decir algo, a mí verdaderamente, verdad que tuvo un duelo completamente durante todo el partido con Upamecano, y verdad que le ganó varias, pero el partido Upamecano no me parece tan malo como se ha dicho por ahí. Claro, cuando te tiras un caño en el área te lo logran hacer, siempre te deja mal parado, pero me parece que muchas veces Upamecano logró evitar que el mal fuera mayor, y a veces le ganó con tanta facilidad ha terminado duelo que parece que no hubo duelo, cuando en verdad sí se llegó a plantear, sobre todo en carreras al espacio. En el caso de King, me parece un central colosal, me parece una actuación tremenda, además, más allá que pude que haya tenido algún despiche, pero me parece que a mí que el coreano está dando clases de, o sea, una clase jerárquica tremenda en cada partido. No me pareció la excepción ante Leverkusen. En fin, me he extendido, pero la pregunta va más allá de individualidades, ese funcionamiento defensivo que permite que el delantero contrario te toque 17 veces la pelota. Cierto que eliminas a un tipo como Frimpong, por ejemplo, en la ecuación, que no tocó la pelota, muy bien controlado por el Bayern, pero ¿cómo este funcionamiento tiene que ver algo de calidades centrales o tiene que ver con, o sea, están muy de cara, muy desprotegidos los centrales por el medio campo?
Lo último que acabas de mencionar, creo que es algo que hemos estado viendo, no sé, durante 2-3 años más o menos. O sea, Joshua Kimmich, lo mismo que decir que ha dicho Tuchel en los últimos meses, no es un jugador que te aporte todo lo necesario para esa posición, ¿no? No es un jugador que esté completamente comprometido a la defensa y que pueda ocupar esos espacios, pero es un jugador que, o sea, un poco más creación, de jugar un poco más arriba, romper líneas con pases y tal. El Bayern, bueno, hace rato está pidiendo a gritos un centrocampista defensivo que, o sea, pueda apoyar en defensa en ese tipo de tensiones, ¿no? Incluso hay, o sea, hay varias tomas por ahí de varias jugadas del partido. Por ejemplo, esa en la que Goretzka deja desmarcado a Florian Wirtz y deja que se vire y pase a Boniface, que termina en el gol, que es anulado fuera de lugar. Esa jugada como centrocampista defensivo de, vamos a decir, nivel medio, no tiene que ser ni un top, pudiera haberse evitado. Igual hay una jugada al final del partido que la línea de cuatro defensas sigue de largo y el balón le queda a Boniface solo dentro del área, que el punto penal más o menos, quizá un poco más atrás, pero solo, o sea, no había un centrocampista que bajara, apoyara la marca, no había nada, estaba solo ahí, termina definiéndola, bueno, al cielo, gracias a Dios, pero, o sea, creo que es algo, creo que hay que cuidarse mucho, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta para los próximos partidos, porque en otro momento nos mete un gol y igual se jodió todo, ¿no? Eso es el, o sea, es por lo que Thomas Tuchel insistía tanto en que tenía un campista defensivo, y bueno, la directiva terminó fallando en esa parte.
También hay algo que hay que destacar. Yo creo que la potencia física del delantero nigeriano es un plus también, y el nivel de forma que tiene en este inicio de temporada también es muy importante. Yo creo que eso hay que destacarlo también, indudablemente. Yo creo que es, si bien es cierto que en algún que otro momento los mediocampistas, sobre todo Kimmich, venía con molestias y venía quizás, no con molestias la palabra, sino no venía apto para jugar al 100% según el propio entrenador, y bueno, y así lo demostró en el tiempo que estuvo en cancha. Le costaba un poco de trabajo, sobre todo entrar un poco en contacto con las características que tiene Boniface, pero lo cierto es que el entrenador nigeriano, reitero, la forma que está actualmente, es muy difícil pararlo. Se ha vuelto una amenaza total en el área. Incluso en la previa lo habíamos destacado, que sería una de las claves en este partido, ver cómo los centros podían parar, sobre todo en ese duelo físico al tanto. Y bueno, se vio que le costó un poco de trabajo, sobre todo bastante movimiento tuvo el delantero nigeriano, y yo sí le doy desatenciones defensivas al equipo. Yo creo que doy un punto de calidad al delantero del conjunto de Bayer Leverkusen. A propósito, también ando un poco por la línea de Ale, muy criticado el Upamecano por el en este partido. Es verdad que no fue uno de sus mejores duelos, pero a mí me llama la atención cómo sigue estando en la palestra pública el central francés, cuando recordar que el año pasado fue uno de los mejores defensas centrales de la temporada hasta el partido ante Manchester City. Es verdad que después de ese partido de Champions fue otro el defensa francés, pero recordar que en el inicio de temporada con el Bayern estuvo a un excelente nivel y, en contra de todos los pronósticos, se hizo un hueco titular en la selección francesa en el Mundial, y si mal no recuerdo termina en el 11 de ese Mundial. Fue uno de los centrales, si mal no recuerdo, de esa Copa del Mundo, y bueno, teniendo final de el Mundial ante Argentina colosal. O sea, que yo creo que es cierto que queda retratado, queda siempre para la foto en el momento, pero realmente yo creo que a veces es un poco injustificada las críticas que recibe.
Bueno, ahora sí nos vamos de previa a la Champions, regresa la gran fiesta del fútbol europeo y este reinicio es contra los Diablos Rojos del Manchester United, un equipo que me cae de contra mal, me cae más mal que Luke Skywalker, por supuesto que tiene que ver con aquella final de Champions en la que una remontada en apenas 2-3 minutos y nos termina arrebatando un título que prácticamente teníamos en las manos, pero algo casi personal que tengo contra ellos, más allá de que reconozco que es una gran institución y un gran club, por supuesto, eso respeto, o sea, que respeto siempre de pie por medio, pero la espinita aún la tengo clavada por acá. Frank, que hace rato no lo mencionamos, pero que es el genio detrás del podcast, nos ha dado una serie de apuntes históricos aquí. Nos dice que desde el 9 de mayo de 2014 en el Allianz Arena, cuando Bayer ganó 3-1 y se clasificó a semifinales de Champions, no se han vuelto a enfrentar ambos clubes. Además, la última vez que se enfrentaron en una fase de grupos fue en la temporada 2001-2002, casualmente en el grupo A, como en esta ocasión. En resumen, Bayern United han dejado un saldo para los alemanes de 4 victorias, 2 derrotas y 5 empates. Una de las 2 derrotas, bueno, ya les comentaba. También hay que decir, bueno, hablando del momento, Bayern viene de un empate y el Manchester United viene de ser destrozado por el juego posicional del Brighton de Zerbi. Y rapidito, ahora empiezo con Ernesto, vamos a cambiar la dinámica. Ernesto, háblame de qué esperas de este partido. El Brighton de Zerbi, un equipo muy posicional, un equipo que sabe mover el balón como pocos, que sabe ganar los espacios como pocos y que tiene algunos puntos de contacto con este Bayern de Tuchel. Cuéntame, coméntame, ¿qué esperas de este partido?
No, a ver, yo creo que las dinámicas son bien marcadas. Yo creo que la diferencia es que el Bayern en este inicio esté volando y tenga un nivel súper relativo, pero yo creo que a diferencia ahora mismo con el Manchester United, hay varios puntos muy altos que tiene el Bayern donde le puede hacer daño al Manchester United. Cada partido es distinto, si bien es cierto que el Bayern puede tener algunos puntos parecidos al Brighton, lo cierto es que la Champions es otra competición, y si bien es cierto que en los últimos 5 partidos el Bayern está invicto en el Allianz ante el Manchester United, yo creo que sale como amplio favorito. Yo creo que la clase está en esta, en tratar de mantener la pelota, de no agitar el encuentro, tratar de hacerle daño sobre todo con los extremos. Se había anunciado que el lateral inglés Aaron Wan-Bissaka iba a ser baja, pues no va a estar disponible para este partido, así que por lo tanto es una victoria el próximo miércoles del conjunto del Bayern. Reitero, puede ser un partido complicado para el Manchester United, se puede hacer muy lejos, ha tenido varios problemas en este inicio, sobre todo defensivos, incluso sufriendo ante equipos bien, digamos, con poco poder ofensivo. En uno de los primeros partidos de la temporada, el Wolverhampton, que es uno de los equipos que menos jugadas de peligro genera por encuentro, le creó muchísimas ocasiones de peligro y estuvo a punto incluso de arrancarle un empate en Old Trafford al conjunto del Manchester United. Reitero, no llega en su mejor forma el conjunto de los Red Devils, pero es un clásico de Europa y estoy convencido que será un partidazo. Además, También el Bayern, sus últimos 19 partidos inaugurales en la competición de clubes más importantes de Europa, lo cual es también un récord. Así que yo espero que me llegue el número 20 y bueno, inicie su andadura por esta UEFA Champions League con un triunfo ante, a priori, el rival que le debe pelear el primer puesto en el grupo A.
Seguido, ahora sí, ahorita un poco te corté con el 11 regular cuando estabas haciendo el análisis por Tel. Ahora te pregunto sobre por dónde crees que están los tiros, ¿no? Ya me decías que Tel quizás no de extremo, pero ¿por dónde estarán los tiros? Que Sané, Coman, parece que Coman no está listo, Sané, Nabri, pero sobre todo, las grandes dudas creo que están en lo siguiente: Müller, Musiala, o Laimer Marraui por el lateral derecho.
A ver, creo que son posiciones que están bastante claras. Por ejemplo, los centrales no creo que haga ningún cambio, ¿no? Lateral izquierdo, Alfonso Davies. Mencionabas lo de Coman, ya entrenó hoy con el equipo. Entrenó hoy con el equipo y si entrena mañana también, bueno, creo que hay una gran posibilidad que pueda empezar si está en forma. El tema de Marraui y Laimer, por lo que vi, por lo que comentaba Tuchel después del partido ante Leverkusen, creo que Laimer será el lateral derecho. Así que sí, una línea de cuatro: Davies, Minjay, Upamecano y Laimer, Goretzka y Kimmich en el centro del campo. Y ahora, la gran duda, ya va Musiala, Thomas Müller. Bueno, Musiala viene de una lesión bastante larga, ¿no? Ahora parece que ya está en forma nuevamente. Tuvo sus minutos ante el Leverkusen, pero igual no creo que todavía esté para empezar el partido. Así que, bueno, yo me voy, o sea, yéndonos por la lógica, ¿no? Sané por derecha, Müller por el centro y por izquierda lo voy a dejar abierto. No estoy seguro si será Nabri o Coman. Y bueno, punta obviamente Harry Kane.
Hablando de Harry Kane, yo creo que es... un regreso o un retorno con un equipo inglés que además que fue, digamos, de los que más sonó que él podía, donde él podía regalar, pero es un equipo que casi este partido no le ha hecho mucho daño. Creo que son 5 goles y 3 asistencias. Tendría que rectificar el dato. 5 goles y 3 asistencias en 19 partidos contra el United. ¿Cómo se cambia esta dinámica, Ernesto?
No, yo creo que ahora está en un lugar donde te has tenido realmente para cambiar esa dinámica. Yo creo que, si bien es cierto, la jerarquía siempre pesa, evidentemente se hacía quizás por momentos complicados. Cuando eres el Tottenham, te enfrentas al Manchester United, incluso el Tottenham en algún momento con mejor plantilla que el propio United, pero realmente reitero, las jerarquías pesan en todas las ligas, no solo en Alemania, como se dice, que el Bayern y demás. En todas las ligas, cada club tiene una jerarquía X y eso siempre termina pesando. Yo creo que Harry ha comenzado muy bien en el Bayern, más allá de algún que otro partido negativo. Realmente yo creo que sus cifras goleadoras son muy, muy buenas, y ante un medio que él conoce, porque realmente se ha enfrentado varias veces al United, yo creo que puede. Ante incluso teniendo también mejores compañeros y un mejor equipo, yo creo que perfectamente puede al menos irse con un golito próximo partido.
Ahora, entrando un poco ya casi al cierre del episodio, creo que entrando un poco ya en la interioridad de lo que vendría siendo el partido, yo creo que está interesante el duelo por bandas, ¿eh? Si bien cierto que el United, creo que es ahí es donde pierde un poco, sobre todo, más allá de las dinámicas, en que no tienen sus laterales regulares y se va a enfrentar a extremos letales en el uno contra uno, y que además con Thomas Tuchel le están jugando muy, 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 muy pegado a la banda, algo que no pasaba así con Nagelman, por ejemplo. Yo creo que esos duelos por las bandas van a estar interesantes. También Rashford, el daño que puede hacer a la espalda de Laimer, Marraui, independencia de quién juegue, pero sobre todo una de las claves estaría por controlar Bruno Fernández, un jugador que se maneja muy bien entre líneas, pero que además se maneja muy bien en una zona en la que ya hemos visto que el Bayern a gritos está dando refuerzo, ¿no? Digamos, en teoría se movería a las espaldas de Kimmich, entre Kimmich y la línea defensiva, un jugador que en esa altura de la cancha termina siendo muy peligroso por la capacidad que tiene para filtrar balones, pero también por la conducción y su llegada a segunda línea ante esos espacios que se pueden generar. ¿Cómo ven esos duelos? No digo solo eso porque parece las principales debilidades debilidades explotadas por ambos equipos, el Bayern, las bandas del United, y el United, esos espacios interiores con Bruno Fernández.
A ver, creo que analizar esto es un poco complicado, ¿no? Todo parte de modo que alinee Manchester United, que viendo las bajas que tiene, viendo las bajas que tiene el United, de hecho no tiene prácticamente extremos, aparte de Rashford, que bueno, sabemos que es un extremo, una especie de extremo y delantero, no le queda prácticamente ningún extremo en la plantilla. Anthony sancionado, está, o sea, suspendido hasta nuevo aviso, Sancho igual, Mason Mount, que puede jugar por ahí, está lesionado. O sea, yo creo que veremos algo parecido a lo que enfrentó a Brighton este fin de semana, un United con un rombo en el centro del campo, formado por Casemiro, McTominay, Eriksen y Bruno Fernández, ¿no? El juego por las bandas, creo que por ahí lo ganaría el Bayern, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que tienes a Alfonso Davies por una banda, y existe la posibilidad que tengas a Coman por esa misma banda también. Por la otra tienes a Sané, tienes a Laimer, que tal vez como lateral yéndose a la ofensiva no es un super crack, pero es muy bueno en defensa. Entonces, quien atacaría por ahí sería Reguilón. Por la otra banda, el lateral y derecho de United sería Diogo Dalot. En fin, creo que si vamos a hablar de juegos por banda, creo que va en, o sea, en, al menos en el papel debe ganar. Vamos a ver ya cuando dé la hora del partido, ¿no? Ahora el centro del campo es lo que me preocupa, eso mismo que mencionabas. El tema de Bruno Fernández, que se mueve muy bien por esa zona en la que el Bayern deja muchísimos espacios. Creo que es un partido que, o sea, Thomas Tuchel es el entrenador, ¿no? Tiene también, como mismo nos percatamos nosotros de estas cosas, tiene que verlo. Y creo que será un partido en el que veremos a Joshua Kimmich en un rol muchísimo más defensivo, creo yo. Y bueno, incluso viéndolo así, viéndolo de ese modo, creo que incluso esto podría hacer que veamos entonces a Laimer quizá en el centro del campo con Kimmich en vez de Goretzka y Mazraoui como lateral derecho. No sé, no sé, pero alguna variante tiene que encontrar Tuchel. Yo creo que yéndonos por la más lógica, viendo lo que, cómo alineó ante el Leverkusen y bueno, cómo han estado contribuyendo los jugadores en los últimos partidos, creo que sería la misma alineación que dije anteriormente y Kimmich es un poco más retrasado y apoyando más en defensa de lo que lo hace habitualmente.
No, y otra de las cosas a su favor que también va a tener el Bayern, a ver, a su favor, siempre y cuando logren controlar el tema de Bruno Fernández, sobre todo que incomoden la recepción, que no lo dejen girar, es que el Manchester United en este inicio ha tenido muchísimo problema de gol. De hecho, del Big Six en la Premier es junto al Chelsea el conjunto que menos goles tiene y con una marcada diferencia, le doblan equipos como el City, Liverpool, Tottenham, le doblan en goles al Manchester United en este inicio de temporada, en goles a favor me refiero, y eso es llamativo. Vamos a ver, porque según estuve leyendo también, Rafa Varane es duda para este encuentro, y yo creo que el Bayern realmente, si logra hacerse con el control del partido, como así lo espero, yo creo que el Manchester United le va a costar mucho trabajo realmente sacar al menos un punto del Allianz Arena.
Bueno, también estuve leyendo, no sé cuánto hay especulación, no sé cuán verídica sea la fuente, que luego de la derrota ante el Brighton, como todo equipo, ¿no?, que viene en dinámica negativa, han habido algunos temas, digamos, de vestuario, algo bastante normal, no sé cuán cierto sea, pero creo que en este momento es como en el dominó, ¿no? Aprovecha la hora que están fajados y están en un momento anímico un poco complicado, y creo que el Bayern debería oler sangre y tratar de sacar un resultado ventajoso, incluso si pudiera extender a un buen marcador a favor sería ideal, pensando en que una posible diferencia de goles en caso de que cayeran luego Alemania, en fin, hay muchas variantes que un buen resultado en este primer partido te pueden definir un lugar de grupo, eso está más que demostrado, aunque bueno, ya nos comentaba Ernesto desde hace cuánto el Bayern no cae en fase de grupo. Amigos, yo me voy despidiendo. Los despido también a ustedes de mi parte y de la parte de acá el compañero Grillo, que ha sido el cuarto podcaster de esta noche, que me ha acompañado aquí. Cada vez que abro los micrófonos se monta un recital tremendo.
Bueno, para mí, como siempre, un inmenso placer estar acá compartiendo con ustedes sobre el fútbol alemán y sobre todo sobre nuestro amado FC Bayern. Un gustazo estar aquí compartiendo con Ale, Ernesto y bueno, nuestra pasión con el Grillo también.
No, siempre un gusto estar aquí con ustedes, debatiendo de fútbol alemán, del Bayern, de esto que apasiona. Y bueno, a este nuevo integrante y miembro de la familia, siempre y cuando hinche por el conjunto bávaro, yo creo que se sentirá y lo haremos nuestro también como un nuevo integrante. El saludo a todos también, a todos los que nos escuchan. Y bueno, deseando de que el próximo podcast podemos estar analizando la victoria número 20 de manera consecutiva en fase de grupos el Bayern, y sobre todo de cómo inició de manera positiva la andadura por esta Champions 2023-2024.
Pues nada, mis amigos, yo sé que ustedes como yo también extrañan los buenos tiempos en los que Sergio se tiraba a la piscina, pero ya hace tiempo no se quiere mojar. Está también...
Malas experiencias.
No, dicen que tienes peor averaje que Rinel González por ahí. Bueno, el Grillo Rebarrón y yo nos despedimos también. Un abrazo y, como dice Adrián, y me lo robo, mía, San Mía, y hasta la próxima.